temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola, tejedores de palabras, estamos en la sección Relatos de Vida, donde alguien nos hace reír, nos cuenta su experiencia, nos narra o simplemente nos hace pasar un rato agradable compartiendo su vida. Aquí estamos con la locución de Sebastián, de Milena, la dirección de Mariluz Guerrero y nuestro invitado especial es Jorge Luis Valencia y Joaquín.
Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación tan bella. Aquí estamos muy contentos, la verdad, ¿cierto, precioso?
Bueno, y Sebastián, ¿nos vas a saludar?
Bueno, buen día, tejedores. Es un día agradable, un día bueno, un día nuevo. Así que hoy vamos a escuchar los relatos, pero antes de eso vamos a escuchar a Milena.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Milena Ubaque, que es su monitora de permanencia estudiantil. Nos encontramos nuevamente en su programa radial de la UNAD, acompañándolos a todos ustedes con nuevos invitados, nuevas historias de vida. Bienvenidos. Muchísimas gracias por ser partícipes de esta comunidad unadista.
Bueno, Jorge Luis es muchas cosas. Jorge Luis es cantante, Jorge Luis nos narra, Jorge Luis aquí hasta títeres nos hace, Jorge Luis es padre y queremos como que nos cuentes desde ti, desde lo que tú has vivido, tu propia experiencia, ¿quién es Jorge Luis?
Pues bueno, Jorge Luis es básicamente un inquieto, es un adolescente todavía. Yo creo que eso es como lo que lo mantiene a uno también en la vida, ¿no? Como no creerse un producto terminado. Y eso es lo bonito, reencontrarse y redescubrirse todos los días. Entonces, por eso debe ser que tú dices que soy compositor y cantante y contador y titiritero y todo.
Bueno, Jorge Luis, entonces, él tiene un proyecto musical que se llama Canturriantes, que más adelante vamos a hablar de él. Pero Jorge Luis, ¿dónde naciste? La sección es Relatos de Vida. Queremos como que nos cuentes algunas cositas de tu infancia. Luego podemos hablar de tu bachillerato. Y cerramos con qué te hizo estudiar una carrera de música en Manizales.
Bueno, yo soy oriundo de Manizales. Nací allá, luego vine a vivir a Bogotá un tiempo, unos 14 años. Volví a Manizales precisamente para estudiar el bachillerato. Era una ciudad un poco más tranquila, o es una ciudad un poco más tranquila, mucho más relajada para esas cosas. Y después de estar allá un tiempo, estudiar la carrera, la universidad, trabajar allá un poco, volví a Bogotá. ¿Qué te puedo contar de Manizales o de mi infancia? Una vida muy tranquila, muy bella, muy rodeada de arte, de literatura y pedagogía, sobre todo. Mi mamá es docente de jardín de niños, entonces todo el tiempo ha estado como muy presente en la casa. Del bachillerato fue bastante maravilloso, me parecía a mí, porque era un colegio muy grande y con muchas zonas verdes, ¿sí? Y
bueno, Joaquín también está que nos conversa.
Ah, sí, él regularmente hace eso, él es muy conversador, ¿cierto? Precioso. Es el invitado que yo traigo.
Bueno, Jorge, nosotros tenemos una pregunta y, bueno, varias en sí, pero queremos hacerte la principal que nosotros queremos preguntarte es ¿de dónde salió la idea de Canturriantes? ¿Cómo comenzó este proyecto?
Bueno, Canturriantes nació originalmente en un hospital en Manizales para acompañar a los niños, a los pacientes allá, principalmente en dos pabellones, que era hemato-oncología, o sea, los pacientes con cáncer, y quemados, que son los niños que tienen que estar más tiempo en el hospital, entonces se aburren un poco más. Ya luego fue creciendo el proyecto y visitábamos a todos lados, a acompañantes, a las personas de las oficinas, a los doctores, incluso cuando estaban así operando desde lejitos les cantábamos en cuidados intensivos y demás. Y ahí fue creciendo y creciendo. Ya en 2006 decidimos como salir y hacer otras cosas, pues salir del hospital, no quedarse allá solamente. Allá había varios programas y nosotros acompañábamos a algunos de ellos. Y uno de los que acompañábamos era uno de literatura también. Entonces articulábamos siempre como los libros con la música.
Ay, me parece muy bonito, pero quería preguntarte, bueno, nace en el Hospital de Manizales, pero ¿por qué el nombre de Canturriando? ¿Por qué no Innovación Infantil? ¿Por qué Canturriar?
Porque canturriar es lo que podemos hacer todos, aun cuando, como dice el cuento, cante aunque no cante, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema con tararear, o por ejemplo, que a veces la gente le dice a uno, ay, pero es que yo no sé cantar. No, no importa, canturrea con nosotros. Entonces, por eso se acaba como Canturriantes.
Interesante. Canturriando inicia en el 2003. ¿Cuántos integrantes inician y en dónde? Bueno, me dices que en Manizales, ¿cuántos?
Empezamos allá, éramos 4 personas. A los 8 días se retiró el primero, sacamos 3.
¿Cuántas mujeres?
No había mujeres en ese tiempo, pero
está,
no...
Está Milena un poco feminista hoy.
No tiene nada que ver, era simplemente porque nos hicieron la invitación. Antes de nosotros habían ido varios grupos al hospital y... En alguna sí había mujeres, para que seamos claros.
Pero que queda anotado ahí para nuestras tejedoras de palabras.
Sí, y bueno, al final nosotros fuimos como los que quedamos en el hospital, ¿sí? También hay una cosa que es interesante, y es que somos hombres haciendo música para niños. Que eso también debe tener un plus en alguna parte, ¿no? Porque es lindo la relación que tienen las mujeres con los niños a la hora de un espectáculo, de una clase, etcétera, etcétera, solamente para cantar, ¿sí? Por ejemplo, los niños son todos voces blancas y por eso para las mujeres es un poco más fácil eso a la hora de cantar. Los pollitos dicen, para uno con una voz un poco más grave, eso es
un
distinto.
Un tantico grave nomás.
Algo así, hay como una ruptura. Sí, los pollitos dicen, claro, ahí sí que quedan tristes los pollitos porque tienen hambre y tienen frío. Sí, pero también hay como una ruptura que me parece interesante.
Sí, claro, por eso ustedes marcan la diferencia.
Ah, pues, okay.
Claro, pero bueno, acá yo pienso y me imagino que al principio que ustedes hacían los eventos ahí en el Hospital de Manizales, ¿ustedes los hacían con instrumentos o sin instrumentos? ¿O cómo hacían la música?
Uy, eso fue toda una experiencia, eso fue re bonito porque fue todo un aprendizaje. Claro, uno llega, y precisamente creo que por eso cuando llegamos nos quedamos, porque íbamos sin tantas pretensiones. A veces uno como músico es muy pretencioso en cuanto a su instrumento, por ejemplo, y era un panorama muy distinto.
Entonces nos viene la duda, ¿qué es esas no pretensiones que nos va a contar Jorge Luis más adelante? Los invitamos a este corte comercial y a que se enteren de las no pretensiones.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Entonces volvemos con esta historia que nos sigue narrando Jorge Luis sobre como todo ese proceso en el que nace Canturriando, y Sebastián le dejó una pregunta en el aire que vamos a continuar con la respuesta.
Bueno, ¿cuál era el panorama muy distinto? Es que, mira, uno pasa muchas horas estudiando su instrumento, limpiando el sonido, la técnica, y para bien o para mal los músicos somos un poco vanidosos con eso.
Claro, claro, porque eso en sí, yo que conozco también harto de música y conozco ciertos músicos, los músicos siempre tratan de hacer, no, bueno, es algo bueno y a la vez malo, porque tratan de hacer las cosas mejor y hacer lo mayor posible, pero a veces menos es más, ¿no?
Sí, bueno, mira, lo que pasa es que cuando uno acaba de tocar alguna obra que se ha estudiado durante mucho tiempo, porque podemos hablar de un año entero estudiando, o varios años estudiando una obra, el público lo que hace es aplaudir, ¿no? Y uno espera ese aplauso, y es lindo, claro, pues es todo un reconocimiento a todo tu esfuerzo. Pero en el hospital, por ejemplo, eso no pasaba, no había cómo. Entonces terminábamos y no había un aplauso. No sabe, entonces no tienes cómo saber si hiciste las cosas bien o mal. O por ejemplo, nos pasó a los 8 días de haber empezado, que llegamos a tocar así con mucho entusiasmo, mucho ánimo, y nos dijeron, yo no los quiero escuchar, prefiero una grabadora a ustedes. Así, con esas palabras. ¿Sí? Pero lo que pasa es que detrás de eso hay un montón de historias. Entonces, conocer esas historias es lo que es bien bonito. Luego hubo una evolución ahí muy linda con esa niña y etcétera, etcétera. Fue muy grato además, después. Muy gratificante.
O sea, que estaban tocando como tocar en el mar. Como estar ahogados de historias y de palabras que no conocemos, pero que todos queremos escuchar.
Algo así, pero con unos pescados con orejas grandísimas, además.
Bueno, Jorge Luis, queremos saber qué componentes pedagógicos ustedes utilizan en sus conciertos.
Bueno, algo que me dejó en muchos hospitales es que la música eventualmente puede también desligarse de su componente estético, para darle paso a otras cosas, para beneficiar otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay partes en las canciones o en los conciertos donde paramos de tocar porque no podemos tener un pulso fijo con todo el público, pero tenemos una conexión con el público, con que ellos hagan palmas, o con que ellos zapateen con nosotros, o con que bailen con nosotros, o jueguen con nosotros con las rimas, ¿sí? Es que eso me parece muy bello de la música, que tú puedes utilizarla para un montón de cosas. Y puedes utilizarla sin un fin específico. La música en sí es el fin.
Claro, ustedes no se encierran en lo que dice la partitura, en lo que ya han ensayado, en lo que ya han propuesto hacer, sino que dejan que el ambiente los guíe, ¿sí? No permiten que quedarse con cualquier error.
Más o menos, mira, hay cosas establecidas, claro, y están las partituras y nos las sabemos y nos las aprendemos. Pero también le damos espacio a la interacción con el público. Para mí es fundamental que el público pueda participar. O sea, la música en general, en el aula de clase, en los conciertos, donde sea, la música propicia la creatividad en tanto puede ser intervenida, ¿sí? Pero si yo tengo un producto terminado, una cosa muy sólida, pues entonces no habrá una conexión como tan profunda. Y es bello que el público llegue a ser participante con nosotros, ¿sí? Casi que el público se convierte en un elemento más, en un músico más de nosotros.
Claro, no se detienen ahí, sino que van a otro nivel, se puede decir así, de la música, porque no se quedan ahí, no es como cuando tú vas a un concierto y escuchas y cuando no es el cantante que habla, es cuando llega otro, sino que ustedes permiten que el público pueda interactuar más cerca con ustedes, ¿no? Uh-huh.
Que todos canturreemos. Y yo creo que aquí en este punto todos queremos escuchar eso de lo que nos está hablando, ¿cierto? Esa música de canturreantes. Y pues les vamos a poner una canción que en particular pues yo quiero muchísimo, que es Abuelo, cuéntame un cuento.
Corren, me persiguen, pero no me espanto. Yo soy más valiente, los puedo enfrentar. Un juego termina y otro va a empezar. Puedo convertirme en un astronauta o en un caballero, si es lo que yo quiero. Rescato princesas, vuelo por los aires y soy tan gigante como un elefante. Y así en las noches mi cuarto se convierte en lo que quiero, en un castillo en la luna, en la selva o en el mar. Mi cama una carabela, un escritorio es caverna y puedo hacer un refugio. todos me dicen que soy el más monstruo. Contamos historias, visitamos planetas y hasta el principito viene a nuestra fiesta. Y así en las noches mi cuarto se convierte en lo que quiero.
Abuelo, cuéntame un cuento. Es una de mis canciones favoritas de este CD porque se conecta mucho con mi historia de vida. La conocí cuando mi abuela estuvo cerca a su muerte y definitivamente confirma eso de que los abuelos son nuestros principales tejedores de historias.
Bueno, Jorge Luis, quisiéramos saber en esas canciones cuáles son los ingredientes imprescindibles para estimular el desarrollo y el aprendizaje en la primera infancia.
Uy, esas palabras, estimular, bueno, Liz. Yo hablaría más de propiciar, sí, bueno, en fin. Para mí es fundamental lo que te dije, que sea interactivo, ¿sí? Que la gente, que el público pueda ser parte, pueda enriquecer. Un componente fundamental para mí, la literatura. Sí, entonces... hay algunos referentes que siempre tengo, como Gianni Rodari, como Shel Silverstein, como Roald Dahl y un montón, no de ahí para allá. Pero así que te diga, siempre son de cabecera.
Ok, Jorge Luis, sabemos que ustedes son muy innovadores y creativos y por eso la creación de instrumentos no convencionales. ¿Cuáles son los más destacados y por qué son tan destacados?
Hay toda una influencia ahí, el luthier, obviamente. Y en efecto construimos instrumentos. Hay, por ejemplo, una marimba de tubos de PVC y eso, pero hay ahora unos que me gustan mucho y es que son los cotidiáfonos. ¿Sí? O, si conocen un grupo que se llama Stomp, entonces es eso, cómo haces música con balones o con escobas, con sartenes de la cocina, por ejemplo.
Sí, vi muy chévere por ahí que tiraron unas ollas de la cocina.
Ay, sí, vamos a conocer esos cotidiáfonos un poco más adelante. Vamos a conocer también un poco más de la música de Canturriantes. Pero ahora vamos a hacer una pausa porque Joaquín nos está pidiendo tetero.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos de estos comerciales. Ya hemos comido, ya estamos todos felices, contentos. Y súper, súper, súper atentos de qué es un cotidiáfono.
Bueno, cotidiáfono yo creo que es un nombre que hemos acuñado por ahí últimamente, ¿no? Me imagino que tendrán otros nombres. Pero los cotidiáfonos, como les decía, son las cosas que tenemos cotidianamente en la casa, o en el bus, o en donde sea. Y con eso también podemos hacer música. Por ejemplo, has visto por ahí en los videos que hay unas ollas con las que hacemos
unos sartenes.
O canecas, por ejemplo, del agua, grandísimas. También.
Galones de brisa.
Sí, exacto. O los cuadernos, simplemente, por ejemplo, los argollados. Esos te sirven.
Bueno, y si Jorge Luis, te la vamos a poner difícil. Si nos haces un poco de música con un cotidiáfono que tengamos acá. Aquí en la emisora.
Ya. ¿Listo? ¿Con eso se puede? ¿O le doy muy duro a la mesa? Dime. ¿Por qué? porque es que no. ¿Con eso estamos bien, Alejandro? ¿Sí? Pero entonces, yo lo hago acá para que ustedes escuchen, pero ustedes tienen que tocar conmigo.
¿Nos va a poner a canturrear?
Sí, claro. Súper, eso está buenísimo. ¿Tú cuál tienes?
No sé.
Listo, otro. Yo ya tengo mucho tambor. Tienes uno buenísimo ahí, que yo ya vi. Listo. Pero todos cantamos. Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña, tengo pescado fresquito
y salado,
tengo aguacate, cebolla y tomate.
No, vamos a ver todos canturreando en la casa también.
Pero es muy fácil. Si no te la sabes, es muy fácil. Mira, esa canción nació de los pregones que escuchamos, porque también como cotidiáfono está eso, la voz, ¿no? Por aquí en Bogotá es un poco menos común, yo lo he sentido un poco menos común. En Manizales sí, todo el tiempo escuchas que te venden cosas en la calle, bravo, precioso. Entonces, por ejemplo, por mi casa pasaba un señor vendiendo... Pa la señora le tengo la mora.
Pa la señora le tengo la mora.
Para la niña le tengo la piña.
Para la niña le tengo la piña.
Tengo pescado fresquito y salado.
Tengo pescado fresquito y salado.
Tengo aguacate, cebolla y tomate.
Tengo aguacate, cebolla y tomate.
Listo, la tenemos, ¿no?
La tenemos.
Una probadita entre todos. Tres, cuatro.
Para la señora le tengo la mora, para la niña le tengo la piña.
Tengo pescado fresquito y salado, tengo aguacate, cebolla y tomate.
¡Uy, qué bien!
¡Bravo, bravo! Muchas
¡qué buena
gracias.
Dirección, Jorge Luis! Te vamos a tener más cerca acá, a ver si de verdad nos sentimos todos cantantes.
Eso, cuando quieran.
Bueno, creo que por aquí Sebastián nos tiene una última pregunta. Pero antes de esa pregunta, Sebastián, me gustaría que escucháramos Piratas y Monstruos para pues, seguir deleitándonos con unos pedacitos de canturreantes.
Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya. Él dice que el viento canta y que vio a la lluvia bailando cumbia. Me cuenta que las montañas y que los ríos saben hablar. Mi abuelo sabe de duendes, de la llorona y la pata sola. Me cuenta que aman parranda, que cuentan chistes, que son felices, que bailan toda la noche pa' acompañar a los pescadores. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Me cuenta que no había carros, que los aviones eran un sueño. Ya la escuela caminaban, que iban en trenes para otros pueblos. Que en burritos y caballos se transportaban allá en sus tiempos. También habla de sus juegos, los que jugaba cuando era un niño. Trepándose por un árbol, cuenta y se ríe, parecía un mico. Me enseña cómo hacer barcos y hacer aviones con papelitos. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. De los que te contó el viento.
cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo.
Bueno, Jorge Luis, vemos que ustedes en cada uno de sus conciertos, en cada una de sus participaciones, utilizan trajes muy innovadores. Entonces quisiéramos saber cómo son hechos, quién los elaboran y por qué son tan coloridos.
qué bonita esa pregunta. Porque mira, yo siempre digo que Canturriantes es como una tradicional colcha de retazos. ¿Sí? ¿Has visto las colchas de retazos de los...? Entonces... unos retazos nos llegan de la música para niños, otros de la literatura, de la pedagogía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, nuestros vestuarios son así. Si te das cuenta, son todos hechos de retal. ¿Por qué tantos colores? Porque la vida tiene que estar llena de colores. Sí, por eso hasta mi ropa está llena de colores. Todo es lleno de colores siempre. Es fundamental para mí.
¿Y ustedes elaboran esos trajes o quién los hace?
Esa es la parte que te iba a decir. Esos trajes los hizo, los del concierto que estamos hablando, de Fiesta en la Casa del Árbol, los hizo una amiga que se llama Liliana García. Sí, un saludo para Liliana también, porque además me encantan los vestuarios.
Entonces, los vestuarios.
Sí,
se aclara, ¿no?
Son hermosos los vestuarios. Me parece que captó y capturó la idea perfecto en cada vestuario. Entonces, si la pueden buscar, se llama Lili García, Chiros Artísticos.
Ah, bueno, entonces tenemos una invitación más sobre redes sociales, ya que estamos hablando de ese tema.
Bueno, Jorge, ya que estamos hablando tanto de redes sociales, ¿nos puedes dar las tuyas para nosotros saber, seguirte por Twitter, por Instagram? Danos la página de Canturrientos para nosotros estar informados de en cuándo y en dónde se van a presentar.
Pues principalmente manejamos Facebook, que es Jorge Luis y Canturriantes. Es como la principal. Yo les debo confesar, soy un poco malo con lo de las redes sociales. Pero ahí estamos como actualizando cositas y contando de los conciertos y de los eventos que hay.
Ay, qué chévere. Bueno, vemos que, como decías, vienes acompañado de un precioso niño que se llama Joaquín. Cuéntanos de él.
Joaquín Valencia Camargo, que va a cumplir años, va a cumplir un año. Bueno, pues que no hay mucho que decir de Joaquín, pero mentiras, hay mucho que decir de Joaquín, es lo que más bien, lo que pasa es que el tiempo nos alcanzaría. Joaquín es el responsable del nuevo concierto de Canturriando, que se llama Arrullos de Papá, y precisamente lo que estábamos hablando ahora de las voces gruesas, sí, resulta que cuando me tocaba hacerlo dormir, porque obviamente pues es la tarea de uno en la casa, usted es el que canta, usted es el músico, pues hágalo dormir. Entonces yo empecé a buscar, obviamente, los arrullos que todos conocemos. Entonces, no sé, por ejemplo, a ver, uno que recuerde, uno que hable del papá.
Entonces, y duro.
Palmita, palmita, palmita con manteca, su mamá le da la teta y su papá le da chancleta. No, ¿cierto que no? No le íbamos a pegar al niño. Entonces tocó hacer un concierto entero para hacer arrullos de papá, arrullos cantados por hombre, con una voz gruesa. Y él es uno de los integrantes en el concierto. Él está en el escenario con nosotros.
Sí, ahí está también, que se toca su cotidiáfono. Jorge Luis, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado de conocer tu experiencia de vida, tu proyecto musical, que nos has dado la oportunidad también de conocer a Joaquín, que nos ha tenido aquí súper entretenidos en el estudio. Sebastián, Lilena, muchísimas gracias por el acompañamiento. Yo creo que en esta ocasión pues vamos a cerrar el programa, pero vamos a cerrar el programa con un poquito de esos arrullos de papá, ¿no?
Bueno, antes de eso, no, muchas gracias a ustedes Yo tremendamente honrado me siento de estar por aquí contándoles de nosotros. De Arrullos de Papá. Bueno, vamos a contar que hay muchas profesiones y en las profesiones también hay que hacer cosas. Entonces hay papás que salen todos los días, por ejemplo, tempranito, pero por la noche pueden tener tiempo de cantar, por ejemplo. Yo madrugo a construir casas para mucha gente y hay algunos que no entienden por qué siempre estoy feliz. Es porque te tengo a ti que trabajo sin descanso, pero voy con feliz paso porque al fin de la jornada puedo acostarme en tu cama y estrecharte entre mis brazos.
Wow, yo también me gustaría dormir súper tranquila con ese papá tan trabajador. Bueno, tejedores de palabras, nos despedimos en este momento.
Bueno, dándoles un buen día y que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que estén enterados de todos los invitados y de todas las cosas próximas que vamos a hacer acá en el programa Tejiendo Palabras, y un buen día.
Bueno, muchísimas gracias a todos por su fiel sintonía. ¿Qué les puedo decir como cierre? Me enamoré de Joaquín, es un niño muy lindo. Entonces, los invitamos a nuestros próximos programas. Son programas dedicados a ustedes, a toda la comunidad en general. Y bienvenidos los que quieran participar, con mucho gusto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estamos aquí felices y ojalá vengan muchas más.
Claro que sí, así será, Jorge Luis.
Bueno, entonces, adiós.
Chao. Chao.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.